Bueno, saludos y bienvenidos y bienvenidas y bienvenides una vez más a este espacio de discusión política, políticamente, para la redundancia de las palabras. Y nada, wow, esta semanita ha sido pesada para nosotros.
Ha sido intenso.
Esta cuestión de producir un podcast semanal no es fácil.
Y trabajar full time.
Sí, sí, definitivamente no es cuestión fácil. Nada, yo creo que una de las cosas que podemos empezar discutiendo es cómo exactamente está funcionando el pocillo actualmente. Y nada, para darle un rundown bastante breve, el pocillo es un podcast semanal, se produce de manera independiente, lo producimos María Soledad Dávila Calero, compañera periodista que me acompaña en este espacio, y yo, Víctor Ramos Rosado. Y dentro del espacio trabajamos un formato periodístico y publicamos 3 días a la semana. Los lunes y viernes se publica un segmento que llamamos Colándose, más bien un resumen tipo boletín de noticias. Los lunes pues se publica con la intención de que las personas que lo escuchen puedan empezar su semana informados de las noticias más importantes que deban conocer. Y los viernes pues funciona más bien como un tipo de resumen de noticias. Son segmentos cortos de 5 minutos donde escogemos de unas a veces 3, 4 noticias que podamos resumir en ese espacio, que tampoco es fácil. Y entonces tratar de llevar esa noticia. Y en el caso del Pocillo, que el programa técnicamente principal, es un espacio
de trasfondo.
Sí, es algo que a nosotros nos gusta llamar periodismo explicativo, porque a veces cogemos noticias o que se han escuchado mucho o que tal vez no se han escuchado lo suficiente, y lo que nos gusta hacer es hacer un análisis de la noticia un poco más profundo en un espacio de 10 a 15 minutos, explicar cuáles serían las implicaciones que tendrían diferentes situaciones y noticias que han surgido en el país. Y nada, con eso tenemos un breve resumen, y adicionalmente pues tenemos este espacio que titulamos Políticamente, y Políticamente a diferencia de los otros dos espacios, que son espacios pues de periodismo y un poquito de análisis de noticias, aquí pues nos gusta abrir el micrófono y discutir abiertamente temas que estén sucediendo en el país, específicamente, ¿verdad? Nos tratamos de concentrar más un poco en el aspecto político, pero como todo es político, se toca un poco de todo. Así que nada, con eso lo dejo con María Soledad, que hoy ha tenido un día interesante.
Sí, yo saliendo del cacerolazo en Fortaleza, los miembros de la UTIER, que es la unión que representa a los empleados de energía eléctrica, están protestando por un nuevo convenio para los celadores de línea. No solo un asunto de paga, es un asunto de las condiciones de seguridad e inclusive que se les devuelva la licencia por accidente, que considerando lo peligroso que es el trabajo de ser celador, me parece una propuesta bastante razonable. Hasta el momento la gobernadora ha dicho que ella no se quiere meter en esa discusión, que eso es un asunto con la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el otro reclamo es el que no se apruebe la ley para el aumento de la tarifa. ¿Qué es lo que pasa con ese aumento? La Autoridad de Energía Eléctrica, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, se va a pagar a través de una tarifa que van a añadir a la cuenta regular de nosotros de luz. Para que eso se pueda dar, para el acuerdo al que quiere llegar la Junta se pueda dar, la legislatura y la gobernadora tienen que llegar a un acuerdo y hacer una ley y firmarla y establecer por ley que va a haber un aumento de energía eléctrica. El otro reclamo que ellos están haciendo es que no cede ese proyecto de ley. Yo creo que aquí hay dos cosas que resaltar. Primero, y esto a mí me molesta también, pasa mucho con la Yupi, donde hay intromisión política constante, y de repente cuando hay un reclamo y se le lleva directo al Ejecutivo, el Ejecutivo se echa para atrás y dice, no, eso es un asunto interno. Excepto que los miembros de la junta son de tu confianza.
Sí, ¿no? Y un buen contraste con eso es la huelga del 17, que la posición del gobierno en aquel momento fue de no intervenir, ¿no? Y que ellos no tenían nada que ver, mientras ponían a la entonces presidenta...
Nibia.
En el jaque mate de que tienes que abrir los portones, pero no vamos a hacer nada contigo. No tenemos nada que ver con ese espacio. Y yo creo que es un buen contraste para comparar las situaciones que están pasando ahora mismo los celadores de... Y yo creo que es una movida bastante reciente dentro de lo que son los espacios de cuando se forman protestas y manifestaciones de parte de sectores trabajadores del país. En contraste con, por ejemplo, hace 20, 30 años atrás, que el gobierno tomaba acción directamente y era mucho más violento, ¿no? Y tuvimos huelgas como la de la Telefónica... Y ese tipo de situaciones donde el gobierno no tenía miedo, tal vez, de meterse. Y no tenemos que irnos tan atrás, Fortuño. Ese periodo de 2008 es nefasto y bastante conocido por la represión y el tipo de acción directa que tuvo el gobierno.
Sí, había un reconocimiento claro que la junta, en ese momento Junta de Síndicos le respondía a Fortuño. No había un planteamiento de lo que haga la Junta... Y más ahora, porque antes había unos métodos para nombrar, unos términos para nombrar a los miembros del ente rector de la universidad. Ahora no, ahora desde la ley 3 de 2017, los miembros de la junta, los miembros nombrados por el gobernador de la junta de gobierno de las corporaciones públicas son personal de confianza del gobernador. O sea, son de libre remoción. Si Wanda quiere sacar a todos ellos por entender... que no están haciendo un buen trabajo, los puede sacar. Claro, pues tendría que ver quiénes pasan por el Senado y logran aprobación del Senado, pero eso es otra.
Sí, pero es irreal, o sea, de parte de la gobernadora, que ella no tiene nada que aportar, ¿no? Que ella no puede hacer nada. Esa situación de tratar de postrarse como estar atado de manos, me parece, además que cualquier otra cosa, bastante irresponsable, ¿no? Y nada, yo curiosamente lo que me parece es que es parte de la política pública general que ha tomado este gobierno desde la entrada de Ricardo Rosselló, y pues evidentemente el gobierno de Wanda Vázquez no es nada demasiado separado a lo que había antes, y ha sido una política bastante general que ha tomado este gobierno en la cuestión de separarse de las situaciones y siempre mostrarse atados de manos ante las diferentes situaciones que emanan en el país. Y como bien mencioné, está lo que sucedió con Rosselló en la huelga del 17, ahora Wanda Vázquez atándose de manos referente al asunto de los celadores, y lo mismo sucedió con las lanchas, por ejemplo. O sea, es como... me trae la pregunta consigo de cómo tú tienes un gobierno que no tiene control sobre las operaciones gubernamentales. Tomando en cuenta y en consideración que muchos de estos lugares son administrados por personas nombradas por los gobernadores y que tienen input directo hacia el gobernador y que hay una relación directa, ¿no? Y nada, yo... Me parece que últimamente está la línea de este gobierno ha sido esta cuestión de atarse de mano y echarse para atrás y simplemente ignorar el problema.
A unos sectores específicos, porque hoy, por ejemplo, otra de las notas de las noticias que me tocó cubrir hoy fue la convención de la Asociación de Constructores. La gobernadora fue ahí y planteó el trabajo en conjunto entre ella y las asociaciones de construcción, que es un sector bien particular de la sociedad, y lo mismo pasa con los industriales. O sea, aquí hay una apertura a ver cómo un sector pudiente de la universidad del país puede tener un acceso, y la clase trabajadora no está teniendo ese acceso a que se escuchen sus reclamos, que es parte del problema con el aumento de la luz. Mira, ¿cómo tú planteas que tú vas a aumentar la luz específicamente para pagarle a los bonistas? Y entonces tienes un plan de 20 mil millones que, yo lo siento, el gobierno federal no te va a pagar lo que tú planteas que te va a pagar. Y entonces, ¿dónde queda el consumidor? ¿Dónde queda el consumidor con un sistema eléctrico que está decrépito, con un plan de modernización que las medidas de financiamiento no me parece que son reales? Pero entonces los bonistas sí tienen un pago.
Uh-huh. Bueno, a mí me decía cuando pequeño que pues, la plata baila el mono. Y nada, esa es la tendencia de parte de este gobierno. Y me parece curioso, y yo creo que con esto podemos entrar un poquito al próximo tema. De nuevo, este gobierno sigue apostando a... Me gustaría decir que el fenómeno de la memoria larga, donde si tú alargas demasiado algo, la gente eventualmente va a olvidarlo o
se va a acostumbrar.
O se va a acostumbrar o la molestia pasa. Entrando ya al próximo tema, que para mí es algo bien particular, es el caso de la impunidad. Es bien particular cómo este gobierno escoge ignorar activamente casos particulares que han salido a la luz recientemente. El más famoso, y creo que uno de los más que se menciona y que constantemente todos estamos conscientes de esto, es el caso del señor Elías Sánchez Cifonte y su familia. ¿Cómo es posible que han pasado meses desde que salió el infame chat de Telegram y que todavía al sol de hoy ese señor continúa sin ningún tipo de cargo o investigación tan siquiera que se esté llevando en su contra?
Que ese fue el problema, por eso es que al final el tribunal concedió la petición de él de no exigirle el celular, porque dice, bueno, pero es que el Departamento de Justicia no me ha notificado a mí para que lo quiere. Y Elías no es pulso. Así que a él no lo vamos a carpetear.
Claro. Pero de nuevo, volvemos a este asunto donde el gobierno sigue dándole larga al asunto y tanto la Secretaría de Justicia como Wanda Vázquez Garcet han elegido abiertamente alejarse de este tipo de casos y la opinión pública de ellos, por lo menos de parte del gobierno, no se ha escuchado nada más luego del verano del 19.
Y hay que recordar algo, cuando comenzó el proceso para residenciar, bueno, que no se llegó a formalizar, pero el comité que evaluó la situación produjo 5 posibles casos, claro. Cargos, perdón. Entonces, no es como que no hay nada de dónde sacarlo, hay una base ya hay unos cuestionamientos. El representante Denis Márquez había hecho una lista de posibles cargos de violaciones de ley. El Colegio de Abogados tenía una lista de posibles violaciones de ley. Y el comité para evaluar el residenciamiento del gobernador tenía una lista de cargos. ¿Y dónde está?
Han pasado meses. Meses. Y yo creo que una de las cosas que más insultantes nos puede parecer en general, y estoy separándome un poco del aspecto, ¿verdad?, el análisis que se puede hacer en términos periodísticos, pero es insultante ver a Elías Sánchez, por ejemplo, con esta actitud tan prepotente de saber que no le va a pasar nada. Porque eso es lo que se percibe dentro de sus expresiones, cuando habla con la prensa, cuando lo entrevistan, cuando sale a la calle a caminar y la gente lo confronta referente a esto. Es una persona que evidentemente no tiene una preocupación encima de que le pase nada. Y ya estoy entrando tal vez en un espacio un poquito más conspirativo, pero ¿qué te puede brindar esa seguridad? Más allá de saber que tú cuentas con personas dentro de esos espacios que no van a perseguir un caso en contra tuya. Digo, esa es la conclusión que yo brinco, ¿no? Y puede estar un poquito descabellada, pero no me parece ilógico que ese sea el caso, específicamente considerando que Elías Sánchez es una persona extremadamente bien conectada y esa familia entera está súper bien conectada en todas partes. Recientemente salió algo de que Katy Erazo tenía un contrato asesorando a... Dios mío. La señora esta que estaba tratando de obligar a los empleados a que vendieran los boletos para uno de los la campaña de Rosselló.
Que tiene.
Disculpen, esto es lo que sucede cuando llevamos una semana entera trabajando, se nos olvidan los nombres del total.
Lo vamos a buscar. Lo buscamos y lo retomamos ahorita. Pero sí, yo creo que hay aquí un aspecto de. No es que hay un acuerdo expreso de no te voy a hacer nada. Quizás se lo hay, pero no creo que sea un asunto de eso, sino aquí hay una clase que puede partir de la premisa de que los procesos no le van a correr igual que a otras personas.
Que no lo aplica a ellos.
O sea, cuando tú puedes llamar a los legisladores porque son tus amigos o porque dependen de tus donaciones de campaña, tú tienes un alcance que no tienen las personas, el resto de las personas aquí. Y tú tienes. Que eso no solo se traduce cuando estás en problemas, se traduce en el día a día, se traduce cuando tú quieres legislación que no sigue los parámetros de la lógica como es los cambios al mapa de calificación. Cuando tú sigues. O sea, cuando tú ves muchas de las legislaciones que se han hecho recientemente, bueno, no, ni tan recientes, o sea, por años, porque esto es un problema que lleva tiempo, hay claramente unos grupos específicos que cabildearon por esto, que movieron sus intereses para eso y que se van a beneficiar de eso. Y, no, y en ningún momento se miró en el macro cómo esto va a afectar la economía, la sociedad, etc. Yo creo, otro. Quiero dejar, principalmente en lo que buscamos el nombre de la persona, quiero dejar ese tema un poquito en remojo, porque otra de las cosas que ocurrió hoy es la vista, la segunda vista de las posibles enmiendas a promesa. La semana pasada fue el sector privado, pero la semana pasada fue el sector público, esta semana fue el sector privado. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Congreso? El representante Grijalva, que es quien preside el Comité de Recursos Naturales y Energía, que es el que monitorea los asuntos de Puerto Rico y los otros territorios no incorporados de Estados Unidos, está proponiendo enmiendas a promesa con el fin de determinar, por ejemplo, cuáles son los servicios esenciales, posiblemente establecer una asignación de 834 millones a la Universidad de Puerto Rico, no que sean federales, sino que la aportación del gobierno, lo que antes se le llamaba la fórmula, sea de por lo menos 834 millones, y la posibilidad de eliminar el título 5, que es el título que se suponía que era el de manejar los proyectos críticos, que son los proyectos que atienden asuntos de emergencia, de servicios esenciales, que como quiera no estaban definidos. Y hoy se escuchó de grupos que representan los diferentes sectores empresariales, como también se escuchó de la SEIU, también presentó el economista Heriberto Martínez. Y la vista en realidad comenzó un poquito gloomy, porque comienza a hablar el representante Rob Bishop, que era quien presidía esa comisión antes de las elecciones de medio término, cuando entonces los demócratas vuelven y ganan acceso a la Cámara de Representantes. Pues Bishop fue como bien honesto y comenzó su turno inicial diciendo: esto es una pérdida de tiempo, porque si las enmiendas del congresista Grijalva pasan la Cámara, no van a pasar el Senado y ciertamente Trump no va a firmar una ley, enmiendas a promesa, dándole más alivio a Puerto Rico. Así que ese fue el mood con el que comienza la vista. Y primero va Heriberto. Heriberto fue bastante enfático en la necesidad de definir los servicios esenciales y de cortar las medidas de austeridad. Y Alvin Velázquez, abogado de la SEIU, fue más enfático en la necesidad de trabajar la deuda de una manera distinta. Yo voy a coger primero la ponencia de Alvin, porque me parece que él resalta unos puntos importantes. Uno es el recorte de la deuda, como quiera, no es un, no, está por encima de lo que uno puede pagar. Entonces, si el pago está por encima de lo que Puerto Rico puede pagar, pues como quiera el recorte de la deuda no fue suficiente, o los términos, el plazo no se hizo de manera correcta. Porque vamos de nuevo, como ya hemos dicho en más de una ocasión, de camino a una segunda quiebra. Él lo que está planteando es la junta está bien, bajó de 4 mil millones a 1.5 mil millones anuales, pero la propia junta reconoce en sus documentos que la capacidad de repago de Puerto Rico es de 200 millones anuales. Así que Puerto Rico, esto no va a ser sostenible. Eso es como si uno va a ir a comprar una casa y el presupuesto que uno tiene es de $100,000 y la casa cuesta 2 millones y te la rebajan a $500,000. Como quiera no la puedes pagar, por más sustancial que haya sido el recorte, como quiera está por encima de tu capacidad de ir a comprarla. Entonces, lo otro que él resalta es la necesidad de la auditoría de la deuda. Y algo que me gustó mucho de su ponencia fue que él dice, mira, el análisis que hizo el grupo que analizó la deuda de Puerto Rico para la Junta no fue un análisis, no fue una auditoría, no es equivalente a una auditoría porque ellos no estaban cumpliendo con los estándares que se le pone a una auditoría. Por lo tanto, el análisis que ellos hacen no suple lo que te podría dar lo que es una auditoría. Y una de las cosas que tienes que analizar es, de ver, honestamente, cuánta de esa deuda es, es una deuda legítima. Es una deuda que no se hizo a las afueras de la reglamentación. Y hacerlo, porque lo que está ocurriendo ahora es que tenemos, se están haciendo por procesos separados. Eso quiere decir que en vez de haber hecho un solo proceso y ahorrarnos ese dinero, está gastando mucho más porque la pelea sobre la legitimidad de los 3 mil millones de retiro y los otros 6 mil millones por acá y los 13 mil millones en total que la Junta está peleando, pues al final del día tienes que hacer, te sale más caro porque los estás trabajando como pleitos separados, que hubiera sido distinto si tú haces una auditoría de la deuda y tienes una lista clara de cuántos fueron los bonos que se sobrepasaron del límite constitucional. Y además, cuando vas al tribunal, ya hiciste la auditoría, así que le puedes decir, tribunal, aquí están los números. Esto no es un asunto subjetivo, esto no es un asunto debatible. Puerto Rico tenía esta cantidad de presupuesto, el límite constitucional es 15%, y esta deuda que se emitió aquí ya iba por el 17%. Y es algo objetivo. No sé si quieras comentar.
No, en general, a mí todo este asunto de las vistas que se están dando sobre la Junta de Control Fiscal en el Congreso me parecen un poquito, no sé, me parecen un poquito cínicas cuando creo que ya se ha podido ver de antemano la actitud de parte de muchos senadores, representantes y políticos en general del espectro estadounidense, tanto republicanos como demócratas, que no están verdaderamente interesados en el asunto de enmendar promesa. Y me parece un poquito, si uno se fija bien en las vistas, uno puede ver que más allá de uno que otro representante que hace preguntas con tal vez un poco de curiosidad entre ellos, hay que resaltar que Nidia Velázquez Cai siempre hace preguntas bastante interesantes y claras referente a lo que podría entallar un proceso de enmienda. Además de que pues, ha brindado la oportunidad que diferentes voces dentro del espacio de Puerto Rico y el espectro político y los diferentes, ¿verdad?, temas y formas en las que toca la Junta hayan podido ir a expresarse y presentar sus ponencias. Yo creo que eso, para cuestión de rigor público, también es muy importante. Pero la actitud de parte del, ¿no?, de los políticos dentro de ese espacio me parece bastante clara en que no, y esto es mi opinión personal en este aspecto, pero yo honestamente no creo que esta ley vaya a ser enmendada anytime soon. Honestamente, no lo creo. Hay varias piedras en el camino. Está chévere que Grijalva sacara de su tiempo y decidiera llevarlo al comité y que se pudiera discutir allí nuevamente el proceso de promesa. Pero, de nuevo, estamos hablando de una Cámara de Representantes bastante neutral, a pesar de que es demócrata, pero bastante neutral en el asunto de referente a la Junta de Control Fiscal. Y estamos hablando de un Senado completamente republicano, bajo el presidente Donald Trump. Y yo creo que esos son ya bastantes piedras enumeradas en el camino, pero más allá de las piedras que pueda representar, yo creo que el análisis profundo que lleva a lo que lleva esto es que todavía en Estados Unidos sigue prevaleciendo, dentro del Congreso, sigue prevaleciendo la idea de que ellos hicieron lo que tenían que hacer.
Y, exacto, sí.
Es bien difícil a estas alturas cambiarle el pensamiento a todas estas personas, sean republicanos o demócratas, específicamente considerando que este fue uno de los muy pocos proyectos de ley que se pasaron bajo Obama, bipartitas, y que no tuvieron problema, no tuvieron ningún tipo de...
Que no necesitaba ser bipartita, que esa es otra de las... Cuando yo veo demócratas siendo bastante apologistas de la ley, y es que, bueno, eso es lo que había, y es que no necesitaba tu voto para pasar, porque los republicanos controlaban la Cámara y el Senado. Entonces, en todos los otros proyectos no tenían manera de ponerse de acuerdo, no estabas donando tu voto. Para este estás donando tu voto. Entonces, y muchas de las cosas que se están discutiendo hoy y que se discutieron la semana pasada, en la vista de la semana pasada, son cosas que desde que se había establecido la ley, tú podías pensar como esto no...
No es que se llegaron a discutir abiertamente durante el proceso de discusión inicial de la ley, y que hubo grupos que hicieron el trabajo de presentar, porque esto estaba, ¿verdad?, todas las implicaciones morales, legales y diferentes tipos de implicaciones, específicamente coloniales, que esto tenía nuevamente, y el Congreso abiertamente decidió ignorarla. Por eso, de nuevo, traigo a colación el hecho de que me parece bastante cínico que a esta altura se esté revisando nuevamente el proyecto, cuando hoy, por ejemplo, el senador Bishop, durante la vista, dijo abiertamente que él entendía que esto no iba a llegar para ningún lado, y yo pues me veo obligado a darle la razón, porque es lo que proyecta el panorama, ¿no? Y no se trata de ser pesimista, es una cuestión de realismo, ¿no? Y hay que reconocer las cosas como son. El proyecto de promesa, de nuevo, fue de estos únicos proyectos que, debido a la situación de Puerto Rico, como se mercadeó la situación a nivel político, el hecho de que tú tuviste tantas figuras famosas, ¿no? Que cabildearon a favor del proceso y que prestaron sus voces para esto, personas controversiales como lo fue Lin-Manuel Miranda. Y más allá de que la gente, yo pienso que tal vez más allá incluso de que la gente haya analizado profundamente las implicaciones que tendría promesa para Puerto Rico, fue que muchas simplemente se montaron en el bandwagon de los famosos que están de acuerdo y todo el mundo va a estar de acuerdo y este va a ser el proyecto Unión.
Yo creo que parte de por qué buscaron famosos era para ver si lograban vender un sector más centrista a favor de la Junta. Y by the way, esta no es la primera Junta de Control Fiscal. Washington D.C. tuvo una Junta de Control Fiscal. Detroit tuvo una. New York tuvo una. Así que ya ellos, dos cosas. Uno, sabían los estragos que dejan estas juntas en términos de la desigualdad social que se deja después que salen estas juntas de las jurisdicciones en las que ha estado, y en New York estuvo como 10 años, en la ciudad de Nueva York. Y lo otro es, tú sabes que estás poniendo un mecanismo que se le pone a las ciudades porque como quiera los residentes de esa ciudad van a tener la protección del gobierno estatal a un territorio donde se lo estás poniendo a nivel estatal, no a nivel municipal. Y eso es una diferencia bien grande, porque al final del día los residentes de Nueva York tenían protecciones como residentes del estado de Nueva York. Y la Junta trabajaba a nivel municipal, pero los servicios que proveía el estado en sí no se veían afectados. En el caso de Puerto Rico, como es a nivel estatal, todo está afectado. No hay protección por ningún lado.
Y más allá de eso, o sea, hay que tomar en consideración también el hecho de que estas dos juntas, estas juntas previas que existieron en Estados Unidos, fueron juntas que los habitantes de esos lugares querían. Estamos, o sea, en algunos de ellos, ¿no? Pues corrígeme aquí.
No, no, las juntas han sido... O sea, el sector empresarial siempre ha querido la junta. Y esto va, y eso va a... El sector, hay unos sectores empresariales que no son como muy dados a los procesos democráticos y prefieren tener controles de las cosas. Y hay un sector, igual que el sector empresarial aquí pidió la junta.
Exacto, sí, ¿no? Que lo sigue defendiendo.
Sí, sí. Todavía un sector que defiende bastante la junta. Pero las juntas son controversiales en donde sea que se han implementado, porque son un problema de democracia. Porque son un problema de este ente no electo tomando decisiones con un corte ideológico bien específico. Esto no viene, las juntas no vienen con un canvas en blanco. Las juntas no vienen a escuchar los ambos puntos de la discusión. No, las juntas ya vienen cargadas con la ideología. O sea, la Junta de Control Fiscal llegó a la universidad, a atender la universidad partiendo de la premisa que tú tienes que tener una matrícula que consuma la totalidad de la BKPL. Llegó a la universidad con una mentalidad de que el gobierno no debe financiar una universidad pública. Así que cualquier cosa que tú estás debatiendo, como quieras, estás debatiendo contra alguien que ya no le interesa escucharte.
Sí, sí, tiene un debate de un solo lado. Y más allá, en el caso de Puerto Rico, se exacerba con el hecho de que, de nuevo, el asunto del coloniaje. O sea, traer una junta de control fiscal, tal vez en los Estados Unidos, los territorios incorporados y los estados como tal, a pesar de lo controversial, puede ser un poco más pasable por el hecho de que son territorios que no han tenido problemas de estatus, pero estamos hablando de una colonia de más de 500 años, 120 y tantos de ellos bajo los Estados Unidos, a la que tú estás nuevamente imponiéndole un control directo, no electo, y estás abiertamente regresando al coloniaje de los 1800 y del principio de los 1900, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los casos particulares que exacerba un poquito en el caso de Puerto Rico, porque es bastante insultante que después de tantos años de desarrollo y pelea por estatus, estemos técnicamente de nuevo en el principio, ¿no? Y tú tienes de nuevo este ente federal que pues, toma las decisiones completas y absolutas de lo que sucede en el espacio. Y hay con tantas cosas sucediendo a la vez, ¿sabes? Tenemos el caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está viendo el caso que se está llevando en contra de Promesa. Tenemos ahora mismo las vistas que se están dando en el Congreso, ¿no? Y es particular el hecho de que, pues, se está hablando de la Junta. Yo creo que es una conversación importante. Yo creo que hace 3 años atrás, cuando se implementó por primera vez la Junta, la discusión no estaba tan activa. La imposición fue directa, fue rápida. Se aprobó la ley y ya al par de meses teníamos la Junta impuesta en Puerto Rico. Ya se estaba empezando a hacer el plan fiscal, ¿sabes? Y no dio tiempo se levantaron las voces, pero no dio tiempo porque la ley estaba tan reciente y todos estos senadores y congresistas y miembros del gobierno se estaban dando abrazos y pats in the back de que habían hecho un buen trabajo y no prestaron atención al análisis que tal vez ahora se está tratando de llevar un poco al nivel federal. Y de nuevo, tenemos dos frentes que se están trabajando ahora mismo. Se está trabajando un frente dentro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Tenemos un frente que se está trabajando a través de la Casa de Representantes del Congreso. Pero a mí me parece impactante cada vez que veo estas vistas, tanto las del Tribunal digo, las del tribunal, cuando leímos, ¿no? Las transcripciones, y en el caso de las vistas, que la actitud de parte de los Estados Unidos es una de desinterés. Y de nuevo, yo creo que va a ser bien cuesta arriba poder ganar un caso en contra de la Junta de Control Fiscal, ya sea en la Cámara o en el tribunal, por el hecho de que Estados Unidos no quiere embarrarse las manos con esto otra vez. O sea, ya lo hicieron una vez, se hizo promesa, con eso ellos entendieron que habían hecho suficiente, todavía piensan que hicieron suficiente con eso. Y ahora que se está trayendo toda... Para mí, estas vistas públicas y estas vistas que se están dando en el tribunal, lo que están trayendo a colación es cuán difícil sería retomar el asunto de promesa una vez más. Porque ahora tiene implicaciones adicionales que en aquel momento no se quisieron considerar. Y ahora están públicas. Y ahora ellos saben que esto tiene unas implicaciones humanitarias, de derechos humanos básicas que se están violando dentro de la nueva imposición de la ley promesa. Así que es mucho más fácil mantener, o sea, para ellos, mantener esta ley ya existente que darle un reversazo enorme a algo que ya se ha hecho, además de que ya la Junta ha hecho, ¿sabes? Ha tenido sus implicaciones bien fuertes dentro del país.
Yo creo que ellos, parte de lo que ellos van a ver, que probablemente es lo mismo que va a ver el Tribunal Supremo, es que en términos de la negociación de la deuda, se supone que ya ellos están al otro lado. Ya se negoció la deuda de Cofina, ya se negoció la deuda de energía eléctrica, ya se negoció la deuda, o se está negociando la deuda del gobierno central. Que la vista es el 14 de enero, o sea...
Sí, ya
están al otro lado. Ellos tienen que estar pensando, bueno, ya están al otro lado, después que paguen la deuda... qué sé yo, están 3 años más, no sé.
Exacto, sí, ¿no? Y se convirtió en una cuestión de como que, ¿y para qué? ¿Para qué vamos a darle para atrás a algo que ya se hizo si ya estamos ahí al otro lado?
Y esto sí tiene un aspecto financiero relacionado a Estados Unidos, porque hay uno de los casos, es precisamente, si la Junta es federal, el gobierno de Estados Unidos tiene que responder por la deuda de Puerto Rico. Así que yo creo que también, yo creo que, aparte de que al Senado no veo interés para aprobar esta cualquier enmienda. Ciertamente no veo a Trump aprobando cualquier enmienda. Además, hay unos aspectos que inclusive personas que en otros contextos estarían abiertos a unas enmiendas a promesa, en este momento no lo van a estar. Quería retomar el tema de Valerie Rodríguez Erazo, la esposa de Elía Sánchez, la Procuradora de las Mujeres.
Sí, no, pero el caso al que yo hacía referencia era el de Sandra Torres, la directora de negocio de telecomunicaciones.
Que tiene ahora una situación en el tribunal.
Correcto. En el caso de ella, para hacer un resumen breve, un empleado la acusó de que ella estaba intentando obligar a sus empleados a vender taquillas para un evento de recaudación de fondos para la reelección de Ricardo Rosselló en aquel momento. Las taquillas tenían un precio de $1,500.
Como en el caso de... el representante que tuvo que separarse de su cargo, Guillermo Miranda, que yo creo que ambos casos, o sea, yo creo que el asunto con la presidenta del negocio de telecomunicaciones, yo voy a sacar dos cosas de aquí. Uno, ya tenemos dos personas en un tiempo bastante reducido con la misma situación, con el mismo cargo. Que ya yo creo que algo que se sabía, podemos ir mirando más formalmente cuán seria es la situación. No solo en el Partido Nuevo Progresista, sino en la manera en que se maneja la política en Puerto Rico. Cuán común es esa presión de que tú tienes que participar en estas campañas, aún en tus horas laborables. Y lo segundo... el negociado de telecomunicaciones es la manera en que después de privatizar la telefónica íbamos a manejar y monitorear y fiscalizar el sector de las comunicaciones, que uno, claramente no funcionó, pero dos, ellos mismos necesitan ser fiscalizados. Así que...
Oye, y en el caso este de el primer punto que trajiste, me parece... está bastante cañón Porque nosotros somos un podcast PG-13 y no podemos hablar malo. Esto no es plan de contingencia, un saludito a los muchachos. Aquí se bebe café, no cerveza. Está un poquito cañón el asunto de ponerte a pensar que más allá de la implicación que tiene que el político o la persona que trabaja en su oficina te está tratando de obligar a comprar o vender cosas que son para recaudar fondos para sus campañas políticas, pero tiene un aspecto bastante particular, el asunto de que muchas de estas personas lo hacen por el temor a perder su trabajo, que fue lo que pasó con el caso de representantes.
Exacto, o sea, resulta que el miedo es un miedo fundado porque la muchacha...
Porque pasa, o sea, y eso es algo... ¿Cuántos casos existen así en Puerto Rico? ¿Cuánta gente no se ha atrevido a hablar referente a esto? Por diferentes razones, ¿no? Porque tal vez no les creen o tal vez yo creo que había también un asunto de conformismo que ha cambiado un poco con el panorama luego del verano del 19. Yo creo que la gente luego del verano, digo, es mi esperanza, que la gente se haya dado cuenta de que tienen voz y que pueden usarla y que tenemos un deber ciudadano de fiscalizar a las personas que nos gobiernan, porque así que funciona la democracia. Y está bien fuerte ese asunto de tú pensar que te están obligando a hacer algo con lo que tú no necesariamente estás de acuerdo, que no es parte de tu responsabilidad de trabajo, y que si tú decides no hacerlo, puedes perder el sustento que tienes para tu familia. Y yo creo que eso es un miedo bastante fuerte y fundado. Yo creo que este tipo de situaciones son bastante comunes dentro del gobierno de Puerto Rico. Yo creo que están empezando a salir a la luz ahora y yo espero que puedan salir muchas más y que sigan saliendo estos casos y que la gente se atreva a seguir hablando en contra de la corrupción y de este abuso, porque es un abuso. Que tu trabajo y tu sustento y tu manera de vida dependa del miedo y de cumplir con lealtades a un partido, a una figura política, más allá de el interés público, ¿no? Y del bienestar y de trabajar dentro de esos espacios que son las oficinas de servicio público por el público, ¿no? Y por el pueblo. Y está bastante cañón tener que pensar de esa forma y pensar en esta cuestión de tener que hacer buche porque te puede costar tu trabajo.
Siempre, o sea, y hay legisladores que no le exigen a sus empleados, que sean miembros activos de su partido. Pero la realidad es que sí hay mucho legislador que o lo exige o mira con suspicacia empleados que no estén afiliados a ningún partido. Porque aquí hay... Yo creo que algo que hay que trabajar en Puerto Rico es cambiar la cultura hacia los partidos. ¿Cómo vemos los partidos? ¿Cómo vemos la participación dentro de los partidos? ¿Y cuál es el alcance que estos pueden tener? Y permitir más voces de minoría. Yo creo que también parte del problema que hay es que hemos tenido como estos dos grupos que se han como pasado la papa caliente constantemente para el poder, porque o es uno o es el otro. Y yo creo que ya también entonces están empezando a dar por sentado que están en el poder, que tienen el control de las cosas y que pueden exigir este tipo de cosas. Y yo creo que eso se intensifica con lo que hablamos ayer, que es la propuesta de Rivera Chats para cambiar el código político. Me parece que es el código electoral, perdón. Me parece que es una propuesta que lo que hace es buscar eliminar las voces de minoría. Porque cuando tú dices que no es el partido, no es un partido inscrito el que tiene derecho a tener comisionado electoral. No, es partidos de mayoría los que van a tener derecho. Entonces las voces de minoría no son importantes. Yo creo que es al revés. Yo creo que nosotros deberíamos estar moviéndonos a sistemas políticos donde los diferentes grupos minoritarios tengan una voz real, una injerencia real en los procesos políticos y los procesos eleccionarios.
Y nada, yo creo que esto también abre un poquito la puerta a otro de los temas que me gustaría tocar antes de ir cerrando el episodio, porque ya estamos llegando a la hora. Y es el asunto del nepotismo en Puerto Rico. Una breve definición de nepotismo. Nepotismo es cuando un funcionario que ocupa un cargo público le da algún tipo de preferencia a una persona, específicamente amistad o familiares, para un cargo o contrato o función dentro de la función pública, ¿no? Y de lo que es el gobierno. Y estamos viendo bastante de eso durante este cuatrienio. Y de nuevo, quiero enfatizar en viendo, porque no es algo nuevo. Esto es algo que ya es bastante ya culturalmente Puerto Rico, esto es algo que se habla, que se escucha, y que yo llevo años, desde que estoy pequeño yo escucho de los alcaldes que acomodaban a sus hijos, a sus sobrinos, a los nietos del amigo de ellos.
Y esto yo lo escuchaba también de chiquita, cuando yo acompañaba a papi a cubrir el Capitolio, que la esposa de un legislador no está en la oficina del legislador, está en la oficina de otro legislador. Y entonces, de intercambio, pues contrata el primo del otro. Y entonces tienes a los empleados y es un poquito más distante porque no están contratados directamente con su familiar, sino que los mueven a otra oficina y a cambio contratan a otra persona.
Y nada, el punto por el que traigo esto es particularmente porque esta semana rompieron dos noticias. La primera es que la hija de Wanda Vázquez tenía un contrato en el gobierno. Y la segunda es que el hijo de la secretaria de la gobernación de Wanda Vázquez, Zoela Boy, tenía también otro contratito por ahí. Y vamos al famoso tema de los hijos talentosos.
Que surge por Rauli, el hijo de Raúl Maldonado. Mira, yo creo que yo hubiera podido aceptar, yo puedo aceptar la posibilidad de uno que otro caso que tú me puedas documentar en serio. Mira, esta persona trabaja en un área de difícil reclutamiento y tú me muestras todo el resumen de esa persona. Yo digo, ¿sabes qué? Tienes razón, esto, qué sé yo, un abogado que tenga un conocimiento en un área bien particular y lo contrataste para un proyecto bien específico, está bien, esas cosas pasan. El problema es el volumen. El problema es cuántas de estas personas están sacando. Y entonces son para hacer servicios que no requieren unas destrezas de difícil reclutamiento o unas destrezas difíciles de conseguir dentro del mundo laboral en general.
¿Qué es el problema que está teniendo? O sea, el abogista salió a intentar defender el hijo y decir que él estaba en el puesto por sus propios méritos. Y mira, yo me atrevo a darle el beneficio de la duda y decir que tal vez sí, eso podría ser así, pero como quiera, no quita el hecho de que tú eres la secretaria de la gobernación y que hay una responsabilidad implícita que tú tienes de mantener, ¿verdad? Y ser justo y no, diría yo, no participar dentro de este tipo de dinámicas de nepotismo, ¿no? Porque levanta cejas, ¿no? O sea, no importa si la persona que está contratada, en este caso pues el hijo de Zoe, tiene la preparación o tiene los méritos. Como quiera, es bastante sospechoso que tengo un contrato bastante jugoso dentro del gobierno en el cual tú participas directamente.
Yo creo que parte de lo que le pasa ya para este caso es lo que había mencionado del volumen. Como, bueno, sí, quizás él tenía unos méritos particulares que en realidad lo que se desprende del de lo que está haciendo no parece ser algo difícil de buscar en otro lado, pero está bien, vamos a suponer que vamos a dar el beneficio de la duda de él en ningún momento dijo que él era hijo de la entonces senadora Lavoy, que él llegó por sus propios méritos.
Oh, es que cuando lo planteas de esa forma es tan difícil de creer.
Vamos a dar...
Sí, no, definitivamente.
Para este argumento en específico vamos a plantear, ok, tú llegaste por mérito propio. Tú en ningún momento dijiste tus conexiones. Yo creo que la reacción de la gente a lo que va es a que ya ha pasado tantas veces que no es fácil para las personas pensar que no es más de lo mismo. Que ya tenemos una situación donde hay la gente tiene una desconfianza en el gobierno, tiene una desconfianza en los políticos. Y yo creo que no. Yo creo que los políticos no aprendieron del verano del 19. Yo creo que hay mucho político que pensó que esto era un asunto encapsulado a Ricardo Rosselló. Y aunque yo creo que se recogió un poco o está un poco como corriente submarina todavía, las molestias que yo veía cuando yo cubría las protestas del verano del 19 están ahí todavía. Yo las veo en la calle cuando hablo con las personas o cuando estoy cubriendo otros eventos. Todavía queda el mal sabor de cómo se están llevando las cosas en el gobierno de Puerto Rico.
Y yo creo que una de las cosas que tal vez dificulta o tal vez aportó al hecho de que la gente se calmara tal vez un poco en la reacción tan, tan visceral que provocó el asunto de Rosselló, es que hay tantos frentes en los que se está peleando la situación política de Puerto Rico que es difícil identificar por qué frente combatir la corrupción rampante y que traiga un fin. O sea, el problema de la corrupción en Puerto Rico es tan profundo, tan y tan profundo, que significaría transformar completamente la estructura política del país. Y yo creo que eso es una de las cosas que impide tal vez que la gente continúe buscando sacar, porque también puede ser contraproducente, un ciclo vicioso en el cual tú sigues montando un gobernante, sacas al gobernante, pero no resuelve el problema de raíz, porque más allá, o sea, no importa si Wanda Vázquez continúa o no en la gobernación, no quita el problema de que en el Senado, en la Cámara, en las agencias de gobierno, tienes el mismo problema. ¿Y cómo tú resuelves eso? Entonces se convierte en el asunto. ¿Cómo tú resuelves eso? Pues escogiendo mejores políticos. El problema es pues...
Y postulando mejores políticos. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es exigirle a los partidos que postulen personas personas que tengan unas aptitudes. Y no tiene que ver con nivel de escolaridad. Tiene que ver con personas que, uno, estén dispuestas a trabajar por Puerto Rico, que esto no sea de yo quiero 20 guisos para mi tía, mi primo, mi esposa. Uh-huh. Y que tengan unos conocimientos y que vengan de diferentes áreas. Yo creo que hay que exigirle a los partidos que hagan, que cambien lo que ellos están ofreciendo. Y también exhortar a que más personas se postulen de manera independiente.
Sí.
No solo en las legislaturas, en los municipios. Yo creo que ir rompiendo con la hegemonía que tienen.
Sí, la estructura bipartita ya está en decadencia, diría yo. Creo que es una buena palabra para utilizar y describirlo. Y ya poco a poco, se ha tardado muchísimo tiempo, en mi opinión, pero ya poco a poco el grab de poder que tenían los dos partidos principales de Puerto Rico, siendo los populares y el PNP, se ha ido rompiendo. En el caso de los populares ha sido un poquito más obvio esa rotura que ha habido. Hay mucha gente que se desencantó completamente con el partido por el hecho de que ya la gente se dio cuenta de que no hay forma sustentable de mantener el ELA. Y al Partido Popular no optar por no posicionarse a un estatus más claro, perdieron a mucha gente. En segundo lugar, dentro de los mismos populares, que la mayoría de su matrícula original, esas personas que fueron populares desde el principio, porque a su abuelo, a su papá Muñoz les puso zapatos, han ido ya partiendo, ¿no? Y las nuevas generaciones se han separado un poco de ese ideal original que representaba el Partido Popular. En el caso de los PNP está un poquito más difícil porque, pues, el PNP puede ser un poquito sectario, diría yo. Y la gente es bien leal en el partido y bastante militante dentro de lo que es la estructura del PNP, que también dentro del verano del 18 le ha costado mucho. Yo creo, ¿verdad? Entrando ya en un tema que probablemente vamos a estar discutiendo en el futuro, en las elecciones del 2020. Ya entrando un poquito en ese tema, considerando que ya estamos en octubre y ya prontito empieza la gran temporada.
Lo que quiere decir que ya pronto los episodios del Pocillo van a ser de explicaciones de cómo se hacen ciertas cosas de campaña.
Sí, que también significa que los episodios del Pocillo no nos van a permitir dormir. Vamos a ser personas funcionales, así que si nos ven, por favor, ofrezcanos café, abrazos y cariño. Regresando, en el caso de los PNP, pues yo creo que las protestas del 19 han tenido un costo bastante real y obvio para ellos. Como quiera, entiendo que están dentro de los... En comparación con el otro partido, ¿no? Están un poquito más sólidos por su matrícula.
No, yo creo... Ok. Yo creo que ambos partidos mayoritarios están en problemas. Yo creo que se han debilitado. Yo creo que no hay... lo que se le denomina el corazón del rollo se ha reducido bastante. Pero, por otro lado, no veo tampoco a los al electorado sintiéndose entusiasmado por otras opciones en general. O sea, yo no creo que... Todavía yo no te puedo decir, hay un panorama claro de cómo se van a ver las elecciones del 2020. Este es el frontrunner. Porque yo no veo... Está bien, están molestos con su partido, pero no creo que sientan que tienen todavía una opción viable fuera de su partido.
Sí, es que está difícil, honestamente. Esta temporada de elecciones va a ser bastante complicada, en mi opinión. El panorama que se ve es un panorama sin precedentes en Puerto Rico, ¿no? Luego de protestas masivas que nunca se habían visto en la isla, luego de que se sacara un gobernador de la gobernación, luego de tantos escándalos de una junta de control fiscal y tantas cosas que han sucedido en un espacio tan corto de tiempo, que eso es otra cosa. O sea, no ha habido tiempo, un huracán, una junta de control fiscal, un gobernador corrupto que se sacó, ha sido tanta cosa que urge, y yo creo que ese es el sentimiento general de muchos puertorriqueños, urge un cambio, pero la gente todavía no sabe articular cómo quiere ese cambio, o cómo se ve tal vez ese cambio. Y yo creo que esa es la misión que tiene el electorado puertorriqueño ahora en el 2020. Y nada, a ver qué sucede. Yo creo que con eso ya nos podemos ir despidiendo. Por favor.
No, pero gracias por escucharnos. Gracias por los mensajes de que les gustó el Pocillo, que les gustó Colándose, que les gustó. Muchas gracias. Y si tienen temas que quieren discutir, siempre estamos disponibles para escuchar sugerencias.
Sí, pueden conseguirnos en nuestras redes sociales. Como Pocillo Podcast, pueden escribirnos también en nuestro email, pocillopodcast@gmail.com.
Pueden escribirle a Victor @DonVictorRamos
y a María Soledad en @María_Soledad7.
Sí, yo sé que el handle está horrible. Hemos tenido conversaciones extensas sobre este handle. No encontramos un handle disponible para María Soledad.
Es otra cosa, si tienen sugerencias también pueden zumbarla.
Sí, por favor, por favor.
Escuchen este episodio, compártanlo, déjenos un review en Apple Podcasts. Esto está disponible en todas las plataformas de podcast. Por favor. Todo mucho trabajo. Y gracias por escuchar.